querer a la Iglesia, ¿eh? Y quererla con sus limitaciones, que son las nuestras, nuestros pecados. Entonces penso que la xerrada doncs, ja haurà valgut la pena. Amb ells vam estudiar junts al seminari, vam compartir per tant el seminari uns quants anys i bueno, i res més, et deixo la paraula.
Molt bé. Doncs en el full parroquial vaig escriure un articlet que fa un esforç de síntesis sobre quin és el panorama actual del cristianisme. El cristianisme és la família dels fills de Déu i, com tantes famílies del nostre món, és una família trencada, família dividida. Deixeu-me llegir breument aquest servirà d'introducció. Això és una síntesi, es pot trobar en diferents enciclopèdies, i després el que faré serà una cosa més personal, de vivència personal i testimonial. Els cristians som uns 2.000 milions en tot el món. Estem dividits en tres grans grups, els catòlics, que són uns 1.100 milions, els protestants i els ortodoxos. Els protestants, en diem protestants dels germans en Crist que sorgeixen de la reforma del segle XVI. Hi ha moltes esglésies protestants, però se sol designar amb aquest nom aquelles esglésies que, com la luterana, mantenen gran part de la tradició de l'Església Catòlica amb algunes variants. Tenen una estructura jeràrquica amb ministres ordenats. Els evangèlics, aquestes esglésies es distingeixen perquè porten la reforma de Luter més lluny, fins a prescindir de la tradició de l'Església Catòlica i fonamentar-se bàsicament només amb la Bíblia. Normalment sols accepten el sacrament del baptisme i no tenen ministres ordenats. No tenen bisbes, els evangèlics. Els anglicans són les esglésies vinculades a l'Església d'Anglaterra, sorgida arrel del trencament amb Roma per part d'Enric VIII a l'any 1533. Hi ha, a més, arreu del món, les esglésies de la denominada Comunió Anglicana, que estan vinculades d'alguna manera a l'Església d'Anglaterra. Els ortodoxos i les esglésies d'Orient. A l'Orient hi ha dos grans grups d'esglésies germanes. Primerament, les anomenades esglésies orientals, que sorgeixen com a conseqüència de discrepàncies amb les declaracions dels primers concilis de l'Església. Destaquen per la seva importància les anomenades esglésies monofisites, una sola naturalesa. Jesucrist, no Déu i home, sinó una sola naturalesa en Jesucrist. Els coptes, l'església d'Egipte, etiòpics, armenis, siríacs. I l'altre gran bloc són els ortodoxes, que són els més nombrosos, que sorgeixen com a conseqüència del cisma de l'any 1054. Entre l'Església Oriental i l'Església Occidental. I estan organitzats en patriarcats. Aquí teniu, aquí davant, el patriarca de l'Església de Constantinople, Bartomeu I, amb el papa Benet XVI. Estan organitzats en patriarcats, entre els quals destaquen el de Constantinople per la seva antiguitat, el de Moscou pel nombre de fidels que aplega. ¿Qué se ha hecho por la unidad? Son muchos los esfuerzos que se han hecho a lo largo de la historia para conseguir la unidad entre todos los cristianos, a fin de que el mundo crea. Hay que destacar la creación a principios del siglo pasado del Consejo Mundial de las Iglesias, que reúne muchas iglesias cristianas, centenares. También es importante señalar el gran cambio de que supuso en la actitud ecuménica de los católicos el Concilio Vaticano II, que se propuso como uno de sus objetivos principales alcanzar la unidad de los cristianos. Con este impulso del concilio se han hecho muchas declaraciones teológicas conjuntas con las otras iglesias. Finalmente hay que remarcar que en los últimos encuentros y plegarias ecuménicas mundiales se empieza a sentir un gran clamor por la tan anhelada unidad por parte de todos los cristianos. Bueno, esto es un poco de síntesis para enmarcar esta charla, más que conferencia sería charla, que la centro en la experiencia personal de la realidad de la Iglesia dividida. Hay una frase en la Facultad de Teología de Cataluña de un profesor nuestro, que ahora es obispo de Solsona, el obispo Traserra, que para mí ha sido siempre, desde que la escuché hace 4 o 5 años, pues como un foco de luz. A veces hay frases que escuchas y te ayudan a entender la realidad compleja en la que vivimos. Vivimos en un mundo complejo. Vivimos en una sociedad laica, laicista. Y nos quejamos a menudo, ¿no?, de este gobierno, que las leyes que van en contra de la antropología cristiana, de la visión cristiana del mundo, ¿no? Pues fijaros qué dice este doctor Traserra. Dice: el escándalo de las guerras de religión en los siglos XVI y XVII provocaron tal escándalo en el alma europea que Europa buscó desesperadamente un fundamento de la convivencia que no tuviera nada que ver con el cristianismo. Y de ahí se busca la ley natural, el hombre es un lobo para el hombre, el contrato social, y esto prepara el camino del Estado laico que tenemos hoy en día. Yo he contrastado esta opinión con algunos pensadores cristianos, personas que también merecen mucho respeto, y dicen que sí, pero no. Sí, pero no. Concretamente, el doctor Jordi Sánchez Bosch, que es un gran experto en San Pablo, dice que los errores del siglo XVI y XVII, las guerras entre cristianos, sean los culpables de lo que está pasando ahora, pues algo de culpa tendrá. Pero en realidad, dice el doctor Jordi Sánchez Bosch, hay que tener en cuenta que Dios siempre es un plato fuerte de digerir. La relación con Dios pues nunca será una relación fácil, ¿eh? Va a pedir del ser humano una entrega total, porque Dios lo ha dado todo por nosotros, ¿no? Entonces, decir que la laicidad de hoy es culpa del siglo XVI, no. También hay culpa hoy en día, por una parte y en otra, ¿no? Pero hace pensar la frase, hace pensar. Este tema de las guerras de religión, yo personalmente lo he estudiado. No solamente lo he estudiado, sino que he visto algo de este tema representado gráficamente. Si vosotros cogéis el tren y os vais a Zúrich, el epicentro de las guerras de religión fue pues todo lo que es el sur de Francia, el sur de Alemania, Suiza, Francia, ¿eh? Y vais a la catedral de Zúrich, antes era una iglesia católica, ahora es una iglesia protestante. Había un altar, no hay altar, han quitado el altar, quitaron hace 500 años el altar y han puesto un ramo de flores. Las paredes son blancas, no hay santos, ¿no? Y en la puerta de la catedral de Zúrich, en relieve de bronce, hay relieves de las atrocidades de las guerras de religión. Yo recuerdo concretamente, me impresionó mucho cuando lo vi, debía tener pues 17, 18 años, pues una representación de una multitud que la están despeñando por un precipicio y la gente queda pues atravesada por unas puntas que hay abajo. Y dice: ¡horror! ¿Qué es esto? ¿Serán las persecuciones romanas? No. Siglo XVI. En este caso concreto, lo que los católicos hicieron a los protestantes allí, pero no. Luego vas a otro sitio y ves al revés lo que los católicos sufrieron de parte de los protestantes, ¿no? La última guerra de religión es la guerra de los 30 años, que dura del año 1618 al año 1648, cuando se firmó un tratado de paz que se llama el Tratado de Westfalia, que decía que tu religión será la religión de tu rey, ¿no? Y eso puso cierta paz en Europa. Se habla de millones de muertos, millones de muertos. La población alemana quedó diezmada, se enfrentaron la Alemania protestante del norte con la Alemania católica del sur, de donde es nuestro Papa, Baviera, ¿no? Y es horrible, son cifras de guerra mundial, ¿no? Y entonces esto hace pensar, hace pensar. Luego ha dicho Vicens que yo fui a los Estados Unidos a los 17 años. Yo quería ser el hombre más rico del mundo, pues una mentalidad muy egocéntrica me llevó a los Estados Unidos de América. Y allí es donde conocí por primera vez el mundo protestante. El mundo protestante, porque Estados Unidos es básicamente un país protestante. Los católicos allí son minoría. Son minoría, pero es una minoría que tiene mucha fuerza. 250 millones de habitantes, 50 millones de católicos, pero es que son 50 millones de una iglesia de 50 millones. Y la mitad son inmigrantes de América Latina. Pues en Estados Unidos, allí conocí las iglesias protestantes, se calcula que hay unas 20.000, esto es cuando estaba yo allí hace más de 8 años, perdón, no 8, sino casi 18, como vuela el tiempo, ¿eh? Entonces, ahora se habla, yo he escuchado una cifra de 40.000, no me extraña, ¿eh? 40.000 iglesias evangélicas. Entonces, concretamente, un amigo mío baptista de la iglesia, de las más grandes evangélicas que hay, son las iglesias baptistas, este tenía por norma no dejar pasar ningún día de su vida sin hablar a alguien que no conociera de Jesucristo. Se llaman evangélicas porque esto de la evangelización, bueno, pues es algo que ellos tienen pues muy asumido, ¿eh? Los católicos tenemos que aprender de ellos, ¿eh? Pues un día me habló del sentido de la cruz, que Dios había amado tanto al mundo que le había entregado a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Yo pensé que esto era demasiado grande para quedármelo para mí mismo. Yo pensé, esto tienes que compartirlo. Tienes que compartir este misterio de amor que es la cruz de Cristo, ¿no? Y entonces empecé a pensar en ser sacerdote, fruto de una conversación con un baptista, ¿no?, en los Estados Unidos. Y el último año que estuve allí, pues para evitar el servicio militar en España, si hubiera regresado con 24 años, pues tenía que hacer el servicio militar. Si me quedaba un año más, ya tenía pensado entrar en el seminario, pues dije, me quedo un año más, porque muchas ganas de hacer el servicio militar no tenía, ¿no? Y entonces, como tenía prórrogas por estudios en el extranjero, dije, pues quédate un año más, llegas a los 25, pero ya empiezas a hacer estudios que te van a servir para el seminario, y estuve un año estudiando Biblia, estudios bíblicos, en un seminario protestante, como católico. Esto fue para ellos un acontecimiento, porque claro, normalmente pues los católicos no estudian los seminarios protestantes, pero esto fue una experiencia por las circunstancias, ¿no? Pero providencial, porque conocí todo lo que es el mundo de los pastores protestantes desde dentro, ¿no? Hay una anécdota de este seminario protestante que yo les dije, esta conversación que estamos teniendo en este momento, seguro que en un seminario católico no se puede dar. Y es que un futuro pastor de la iglesia protestante donde yo estaba estudiando en su seminario, explicaba el nacimiento de su hijo y la experiencia que había tenido en el hospital y lo mucho que había sufrido su esposa con los dolores de parto, y qué horrible fue aquello, ¿no? Y yo dije, bueno, pues esta es una conversación, ¿no?, que en un seminario católico no se da. No se da porque no hay experiencias en el seminario católico, no te un seminarista que te venga y te explique lo mal que lo pasó su esposa, ¿no?, teniendo a su hijo, ¿no? Esta iglesia, os comento brevemente esto, porque se explica un poco el porqué de tantísimas iglesias protestantes, ¿no? Hemos hablado de 40.000 solamente en Estados Unidos. Era la Iglesia de Cristo, así se llamaba, Iglesia de Cristo, una iglesia que empezó con la intención de unir a los cristianos, yendo a lo más fundamental de la Biblia, en que pudieran estar de acuerdo todos, ¿no? Y acabó siendo, pues, una de las 40.000. No consiguió unir a los demás cristianos. Se separó de los discípulos de Cristo por una cuestión, pues, muy banal. La cuestión de la música en las celebraciones. Resulta que a principios del siglo XIX surgió el tema de la interpretación de aquella frase de San Pablo que dice: cantad al Señor en vuestro corazón himnos y cánticos espirituales, ¿no? Entonces un grupo de esta iglesia dijo: cantad en vuestro corazón himnos y cánticos espirituales, por lo tanto San Pablo no habla de instrumentos, no tiene por qué haber música en las celebraciones. Y la otra mitad de la iglesia pues dijo: pues no creemos que la música sea tan problemática. Y entonces eso dividió a la iglesia en dos. Sistemáticamente se fueron dividiendo las comunidades. Se planteaba el problema de quién se quedaba con el templo. Imaginaros que aquí, de repente, pues un grupo, el hijo del pastor, se le ocurre que eso se puede interpretar como que nada de música en las celebraciones. Y un buen domingo se va con la mitad de la congregación y funda su propia iglesia. Pues a esos extremos han llegado las iglesias evangélicas. Hasta también el extremo de los telepredicadores, que vosotros habréis visto en las películas, ¿no? Pues hay un famoso telepredicador que es Billy Graham, y le preguntas a Billy Graham a qué iglesia pertenece Billy Graham, y Billy Graham te dice que su iglesia es él. Su iglesia es él. La iglesia de Billy Graham se llama Empresa Evangelizadora Billy Graham. Billy Graham Evangelization Enterprise. O sea, llegan al extremo ya de no poderse dividir más, ¿no? En el Consejo Mundial de las Iglesias, se planteó el ingreso de una nueva iglesia. Y esta nueva iglesia era los trabajadores de la empresa Exxon en Nigeria. Y el Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra dijo: pues no. Ya no apuntaremos más iglesias. Porque los trabajadores de la empresa Exxon en Nigeria pueden ser un grupito de gente que se ha reunido a rezar, pero no son una iglesia que vamos a juntar al lado de la luterana, de la anglicana y de la católica. Por eso nuestro Papa Benedicto XVI dijo, antes de ser nombrado Papa, algo que a los protestantes no les gustó, pero que es verdad. Dijo: iglesia propiamente, solamente lo es la Iglesia Católica. Las otras comunidades, podemos llamarlas comunidades eclesiales, pero una iglesia que tenga continuidad desde Cristo, los apóstoles, los concilios, pues es la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, y en cierto modo, dice el Papa, y esto fue revolucionario en aquel documento de Benedicto XVI, en cierto modo, las iglesias ortodoxas, las iglesias de Oriente, que ahora voy a hablar de ellas. Las iglesias orientales. Yo personalmente tengo un cierto contacto, conocimiento de lo que es las iglesias orientales, la iglesia ortodoxa, a través del delegado de ecumenismo del Obispado de Barcelona. Yo fui seminarista con él, el Monseñor Agapito. Y es una persona pues, que conoce muy bien la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa. Y si vosotros habéis ido, alguno de vosotros ha viajado hacia Atenas, Tierra Santa. ¿Tierra Santa? ¿Quién ha ido a Tierra Santa? ¿No? Lo dejaron. Peregrinaje, ¿eh?
Yo quiero ir.
Tierra Santa, Rusia, por la zona oriental. Veréis que las iglesias están llenas de iconos. ¿Eh? Iconos. Los ornamentos, aquí tenéis el patriarca de Constantinopla, son mucho más elaborados. ¿Eh? Está lleno de velitas, muchas más velitas que nosotros. Hay como un sentido más del sagrado. ¿Eh? Celebran la Eucaristía como nosotros. Pero en el momento de consagrar, se cierran unas puertas y el sacerdote proclama: las puertas, las cosas santas son para los santos, ¿no? Y se cierran las puertas de lo que se llama el iconostasio, ¿no? O de agua, sí. Sí, ahora te acepto el agua. La liturgia, ¿eh? La liturgia oriental es mucho más elaborada, ¿no? Y concretamente fuimos a la isla de Patmos, que es una isla cerca de Grecia, de todo el complejo de islas que forman Grecia. Y en aquella isla de Patmos, gracias, una pequeña isla, había como unas 400 iglesias pequeñitas, ¿no? Y todas ellas tenían sus iconos, ¿eh? Y unas especies de bandejas con arena, en la cual la gente hunde en la arena las velitas, las ofrendas, las velitas, ¿no? Y allí presencié una pequeña cosa que yo le doy mucha importancia. Me atrajo la atención unas chispas, de tres velitas, que estaban puestas juntitas de una a la otra. Y entonces se oyeron unas chispas y esas tres velitas se fundieron en una sola velita y una poderosa luz. Yo dije, oye, pero si esto es como un signo de lo que Dios espera de los cristianos, ¿no? Hay tres grandes tradiciones cristianas en el mundo: la católica, la protestante, con todas las iglesias evangélicas que se derivan de ella, y la ortodoxa. Son como tres velitas, que iluminan poco, en nuestro mundo. La iglesia católica pues tiene, y la protestante y la ortodoxa, pues poca luz, el mundo está a oscuras, ¿no? Hay mucha oscuridad. Pero si estas tres se funden en una sola luz, pues allí nacerá una poderosa luz que va a iluminar y va a disipar muchas tinieblas de nuestro mundo, ¿no? Este ejemplo, ¿no? Este detalle de las tres velitas en la iglesia de Patmos ortodoxa fue para mí pues como una, ¿no? Una señal de Dios, ¿no? Sí, por este camino hay que ir, ¿no? El camino de la unidad, para que el mundo crea, para que la luz llegue. Luego quería comentar algo sobre los anglicanos. Yo conozco muy bien la iglesia anglicana en Cataluña. La iglesia anglicana en Cataluña, hay muchos anglicanos en España porque los ingleses vienen y se jubilan en España. Y sobre todo las zonas de la costa, Costa Brava, y luego hacia el sur, Málaga. Y entonces los anglicanos, los ingleses son anglicanos. Y entonces estas comunidades anglicanas, y entonces no aplegan solamente a anglicanos, sino que aplegan a muchos otros cristianos de diferentes iglesias de habla inglesa, que se habla más o menos en todo el mundo, pues estas comunidades anglicanas son unas comunidades muy diversas, muy variadas, ¿no? Y yo conocía al sacerdote anglicano de Barcelona, el reverendo Robin Sewell. Este reverendo Robin Sewell era muy interesante asistir a sus cultos, porque básicamente lo que para nosotros es la Eucaristía, ellos tienen básicamente pues el gran sermón. Cantos, muchos cantos, y un sermón. Un sermón larguísimo. Y entonces él tenía la costumbre de adornar el sermón con chistes. Con chistes. Y ahora voy a explicaros un chiste. Robin Sewell. Era una parroquia muy cerca de la parroquia de la Bonanova, en el barrio de San Gervasio, estaba yo de seminarista. Y fuimos a la semana de oración por la unidad de los cristianos, un grupo iba a la iglesia anglicana y otro año era un grupo de la iglesia anglicana que venía a la parroquia católica, ¿no? Y fuimos ese año, yo fui acompañado de un sacerdote de la parroquia católica que no veía a los protestantes con demasiado buen ojo, no se fiaba mucho, no los conocía, yo los conocía muy bien, yo, 8 años con ellos, incluso haber convivido en un seminario protestante durante un año, por aquel motivo que os he explicado, ¿no? Pero este sacerdote iba con recelo, con desconfianza, a ver qué nos va a contar este, ¿no? Entonces él no entendió el chiste. No lo entendió. Luego tuve que explicárselo. Lo interpretó como una ofensa. Cuando nada más lejos de la intención del reverendo Robin Sewell era ofender a los católicos. Estaba predicando sobre la fe. Predicaba sobre la fe. Y entonces quiso ilustrar la importancia de la fe, ¿no? Y explicó cómo este pastor iba en su coche. Se le acabó la gasolina, se quedó sin gasolina, y entonces cogió el orinal de su hijo que tenía en el maletero y se fue con el orinal. Entonces saca el orinal del púlpito, continúa el sermón con el chiste y el pastor revestido de anglicano con el orinal. Entonces el sacerdote ya estuvo, yo pensé, mira, esto ya es la gota del goma al vaso, ¿no? No lo entendí. Yo le expliqué. Si el pastor llevaba el orinal de su hijo, evidentemente estaba hablando de un pastor no era un sacerdote católico, era un pastor anglicano, porque los sacerdotes católicos no llevamos en el maletero del coche, normalmente, a no ser que sea un sacerdote viudo que sea ordenado, ¿no? Bueno, total, que se va con el orinal a la gasolinera y llena el orinal de gasolina, y luego cuando está vertiendo la gasolina con el orinal en el tanque del coche, pasa un feligrés suyo y dice: reverendo, ya me gustaría tener la fe que tiene usted. Este es el chiste, ¿no? El feligrés se piensa, ¿no? Y el otro lo interpreta mal. Mira, mira, que como este hombre aprovechado para ofendernos de esta manera. No, no, no es una ofensa, ¿no? Entonces, es una experiencia, ¿no?, para entender que lo importante es conocerse, conocerse. Si conoces al otro, ¿no?, pues todos los prejuicios pues se te desmontan. Yo en ningún momento se me ocurrió que aquel pastor estaba ofendiendo a los católicos que tenía ahí delante. No se me ocurrió, ¿no? Esta parroquia de la Bonanova, donde yo era vicario, perdón, seminarista, el párroco, Mosén Joan Oriol, murió de cáncer. Murió de cáncer. Sufrió mucho y quiso morir cuando ya los médicos dijeron que no había solución, quiso morir en la parroquia, en la rectoría. Y entonces una catequista, en los últimos días de vida de este párroco, de este sacerdote, Joan Oriol, escuchó a Mosén Joan Oriol, que iba diciendo por los jóvenes, por los jóvenes, por los jóvenes. Iba ofreciendo sus tremendos dolores y sufrimientos por los jóvenes. Yo era un joven seminarista de su parroquia. Y entonces esto a mí me impactó mucho. Y me vino con mucha fuerza a la mente aquella palabra de San Juan, que dice, hemos conocido el amor porque Jesucristo ha dado la vida por nosotros. El amor es esto, dice San Juan, primera carta de San Juan, cuarto capítulo. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios ha sido primero en amarnos tanto que ha dado a su Hijo unigénito como propiciación por nuestros pecados, se ofreció por nuestros pecados, sufrió por nosotros. Y entonces aquí teníamos un sacerdote que estaba como Cristo ofreciéndose por nosotros, ¿no? Y además lo puso por escrito, y la noche de Navidad, perdón, la noche de Pascua lo leímos, ¿no? Este testimonio de Mosén Joan, me he ofrecido juntamente con Cristo al Padre por esta amada parroquia, ¿no?, para que sea una luz poderosa para nuestros conciudadanos, ¿no?, conciudadanos a menudo tan alejados de su iglesia, ¿no? Y yo vi en esto pues un poco la clave de la unión de los cristianos, ¿no? Lo interpreté en clave de unión. Si Dios nos ha amado tanto, me venía esta frase a mi mente, ¿no?, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. O sea, este sacerdote hizo presente el sacrificio de Cristo de una manera muy real, ¿no? Y entonces me vino a la mente pues esta palabra de San Juan. Si Dios nos ha amado tanto, nosotros también tenemos que amarnos los unos a los otros. Yo lo puse en el librito de ordenación en la Catedral de Barcelona el 23 de enero del año 2000, dentro de la Semana de Oración por la Unión de los Cristianos. O sea que aquella ordenación fue un acto ecuménico, porque el pastor Robin Sewell estuvo presente en la ordenación. Estuvo presente en la ordenación, ¿eh?, que celebró el cardenal Carles. El cardenal Carles tenía como lema «Ut unum sint», que todos sean uno, pero referido a los católicos. El cardenal Carles no hablaba nunca de los protestantes, ni de los anglicanos, ni de los ortodoxos, ¿eh? Hablaba de los 1.000 millones de católicos en el mundo. Pero somos 2.000 millones de cristianos, ¿no? Y en el momento de la paz, este cardenal y el Robin Sewell se dieron un abrazo de paz. Y en el librito de ordenación puse un breve testimonio de este anglicano, en vigilias de su propia ordenación como no sacerdote, sino pastor anglicano. Él era un abogado en Londres, casado, y sintió como una llamada para ser pastor, ¿no? Y él le preguntó a su esposa, me lo explicaba él a mí esto. Yo llegué a conocer a su familia, a su esposa, a sus hijos, ¿no? Y le preguntó a su esposa, ¿qué te parece ser la esposa no de un abogado, sino de un pastor? Y dice, bueno, pues si Dios te está llamando, adelante, ¿no? Y entonces él estudió para pastor, y le pasó una cosa curiosa, le pasó que antes de ser ordenado de pastor anglicano, pues casi que no se atrevía a acceder a ser ordenado, explicaba él, ¿no? Dice, no me atrevía, yo no me veía delante de una comunidad cristiana. De manera que yo me puse en oración, dice, me puse en oración antes, unos días antes de ser ordenado, y le decía a Dios, Señor, tienes que hacer algo porque yo no me atrevo, no, yo delante de una comunidad cristiana, ser pastor, no, me falta fuerza. Entonces dice que el Señor le dijo, levanta tus brazos. Entonces él explica esto y levanta los brazos, ¿no? Se me lo explicaba a mí en medio de una comida llena de gente, en una sala llena de gente, y él con los brazos abiertos. Levanta los brazos que te voy a dar el poder que necesitas. ¿Tienes suficiente? No, necesito más. Pues abre más tus brazos que te voy a dar más poder, ¿no? Y va abriendo los brazos. ¿Suficiente? No, necesito más. Y él lo va explicando así, ¿no? Hasta que tuvo los brazos así. Y entonces le dice, ahora tienes todo el poder que necesitas. Comprendió lo que le decía el Señor, ¿no? Que es el poder del crucificado, ¿no? Si tú estás dispuesto a, pues, a entregar tu vida como Cristo, pues este es el poder, todo el poder que necesitas. Y accedió a ser ordenado, ¿no? Y esto me impresionó tanto, este testimonio, ¿no? Lo puse en el librito de ordenación, en la Catedral de Barcelona, y estuvo él presente, revestido. Los canónicos de la Catedral no concelebró, porque no puede concelebrar la misa, ¿eh? Porque ellos no celebran la misa, celebran un recuerdo del Señor y tienen un poco de pan y de vino, pero no es el cuerpo y la sangre de Cristo, no hay concelebración, ¿no? Entonces estaba él en la primera fila, ¿no? Pero revestido, y los canónicos de la catedral me decían, ya lo sabe el cardenal esto, ya lo sabe el cardenal, sí, ya está. Está la cosa hablada con el cardenal. Pero fue un acto ecuménico, y un hecho histórico, ¿eh? Primera vez que un sacerdote en Barcelona es ordenado con la presencia de un ministro protestante, ¿eh? De otra iglesia, y entonces una ordenación que es un acto ecuménico, y yo estoy muy contento de haber podido hacer aquello, ¿no? Y luego acabo hablándoos de la iglesia evangélica, la iglesia evangélica de la Sagrada Familia de Barcelona. Yo antes he preguntado aquí si conocíais algún protestante, y me habéis hablado de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no son protestantes, ¿eh? Porque ellos niegan la divinidad de Cristo, y entonces ya es otro grupo, es un grupo que se desmarca de lo que es un cristiano. Un cristiano cree en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que ha habido, pues, la encarnación de Dios, ¿no? Esto es fundamental. Ellos niegan las dos cosas, que Dios sea Trinidad y que Dios se haya encarnado, ¿no? Pues en la iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona, donde yo estuve de seminarista y de vicario, la Sagrada Familia de Barcelona, tú puedes vivir, es imposible que tú vivas en Barcelona y que ignores la Sagrada Familia. Si, todo el mundo sabe, la ha visto y es el símbolo de la ciudad. Es el símbolo de la ciudad. Pero la iglesia evangélica del Pasatge Gayolà, que queda en un pasaje escondido detrás de una de las calles cerca de la plaza de la Sagrada Familia, pues tú puedes vivir toda tu vida en ese barrio, y si no pasas por delante, de la Iglesia Evangélica del Pasaje Gayolá, Iglesia Ebenezer, pues puedes vivir toda tu vida, y mucha gente vive en ese barrio y nunca se entera de que allí hay una pequeña comunidad cristiana de evangélicos. Bueno, pues, ¿cómo sabemos que hay esa comunidad evangélica? Porque el padre de la Sagrada Familia, el Luis Bonet Armengol, que es el hermano del actual arquitecto, cuando le hicieron párroco de la Sagrada Familia de Barcelona, una de las primeras cosas que hizo fue presentarse en ese pasaje, buscó la iglesia evangélica de su parroquia. Y el párroco de la Sagrada Familia de Barcelona, que es todo, repito, todo un personaje de la iglesia catalana, ¿no?, rector de la Sagrada Familia, ¿no?, se presenta y llama a la puerta. Y viene a presentarse, viene a conocer al pastor. Y este pastor casi que no se creía lo que estaba viendo, que el párroco de la Sagrada Familia iba a conocerlo. Y entonces ese hombre estaba muy dolido. ¿Por qué? Porque durante el franquismo, si tú no eras católico, si tú eras protestante, pues tenías muchos problemas. Muchos problemas. Se solían apedrear las iglesias evangélicas. Tenía muchas dificultades en encontrar trabajo en el nacionalcatolicismo. Sufrieron una cierta persecución, ¿no? Les habían apedreado la iglesia varias veces. Les habían saqueado el templo alguna vez. Y entonces, esa comunidad estaba muy endurecida contra los católicos. Y entonces, el hecho de que se presentara el rector de la parroquia a conocerlos fue el deshielo. Y empezaron unas oraciones en la Semana de la Unidad. Pues un año íbamos un grupo de la Sagrada Familia allí a orar con ellos y a cantar y a predicar. Otro año venían ellos a la Sagrada Familia, ¿no? Y esto costó al principio, ¿no? Él le decía, piense que yo vendré, porque usted ha venido. Pero de mi comunidad hay unos cuantos que les costará mucho, porque la historia es la que es, ¿no? Pero ahora, en este momento, hay una muy buena relación, muy buena relación. Había una señora de esta comunidad evangélica, la señora María Viñas, que en paz descanse, ¿no?, nos invitaba a su casa, al párroco y a su vicario. Y era una señora encantadora, una señora que se paseaba por la Sagrada Familia, por el barrio, y si veía algún inmigrante durmiendo pues en la puerta de un banco, se llevaba a su casa. Tenía rumanos, tenía en su casa gente acogida, ¿no? Y salía a predicar a Jesucristo en el barrio de la Eixample, que, bueno, pues como San Joan Despí, un barrio donde la gente no se conoce. Quizá en San Despí hay más ambiente de conocerse, pero un poco la impresión que yo tengo es que no hay mucha diferencia entre la Eixample y San Joan Despí, ¿eh? La gente no se conoce demasiado. Y la gente no se habla por la calle, ¿eh? Pues la señora María Viñas salía a predicar a Jesucristo. Tenía 80 años. Estaba medio ciega, todo le dolía, pero ella salía a predicar a Jesucristo. Y entonces paraba a la gente y saludaba. Hola, ¿qué tal? Y la gente que la conocía, alguna, pues, señora Viñas, qué buena que es usted, pues, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues, pero un día, me explicaba ella, paró a un esquín delante de la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia, un esquín cargado de cadenas. No lo debía ver muy bien, porque si lo hubiera visto bien no lo hubiera parado, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Quién es usted? ¿Por qué me saluda? Yo le conozco a usted. ¿De qué me conoce usted? Si yo no conozco a usted de nada. Le conozco a usted porque usted es un hijo de Dios y Dios le ama mucho. Entonces dice que el esquín le pegó un puñetazo en la cara y le saltaron unos cuantos dientes. explica ella, Estela Viñas. Cayó por el suelo, pues, bueno, la auxiliaron, ¿no? Pero ella, a pesar de esto, seguía, hasta poco antes de morir, hablando de Jesucristo a la gente, ¿no? Este sacerdote que os está hablando, pues es sacerdote porque un buen día un baptista en Texas, ¿no?, un joven que tenía por norma no dejar pasar ningún día de su vida sin hablar de Dios a alguien que no conociera, pues este compañero de clase le habló de la cruz de Cristo, ¿no? A mí me habían hablado de la cruz de Cristo en la catequesis de primera comunión, pero yo no me acordaba de nada. Yo iba con el vestidito de la primera comunión. Pero esa conversación con ese baptista, yo estaba muy receptivo, porque a los 17 años, 18 años, pues uno se pregunta las grandes preguntas de la vida, ¿no? Pues fijaros, pues yo quizá no sería sacerdote si no hubiera sido por ese baptista, ¿no?, que me habló de Dios, ¿no? Y esto de los evangélicos podemos tener que aprender nosotros a ser más valientes, ¿no?, a la hora de compartir la fe con los demás. Esto Vicens en sus catequesis insiste mucho, ¿no?, que hablemos de Dios, y los cristianos tenemos que ser uno para que el mundo crea, y por eso es tan urgentísimo la unión. El diablo se ha metido por en medio, nos ha dividido. Diabolos, bolos viene de bolos, de lanzar, día entre, lanzarse entre para dividir, y es lo que ha conseguido el diablo con los cristianos, ¿no? Nos ha dividido. Entonces decimos, bueno, pues Señor, si tú nos has amado tanto, nosotros también tenemos que amarnos los unos a los otros para que el mundo crea, que es lo que pide Jesús, Señor, que sean uno para que el mundo crea. Y si el mundo cree, pues el mundo espera, tiene esperanza, y sin esperanza tiene amor. Y entonces ya no hay tantos abortos, tantos divorcios, tantas guerras, ¿no? Orar por la unidad de los cristianos. Y no solamente la unidad entre las iglesias cristianas, también la unidad dentro de la iglesia. Es lo que se llama el ecumenismo interno. Nuestro obispo habla mucho de esto, el ecumenismo interno de la iglesia. Y a nuestro obispo Agustín Cortés se le ha valorado mucho este acercamiento a diferentes grupos de iglesia, no quedarte pues en un solo grupo de iglesia, una sola tendencia, sino valorar al otro tal como es, Yo he estado viviendo 3 años en el Penedès con sacerdotes bueno, que podríamos calificar muy liberales, muy un poco así. Bueno, pues son 3 años de ecumenismo interno. Hemos quedado muy amigos. No tenemos coincidencia prácticamente en nada. Una visión de iglesia muy diferente. Yo más próximo estoy a la visión de la fe y de la iglesia de Vicens, ¿no? Pero bueno, estos 3 años con estos sacerdotes, esto se llama pues ecumenismo interno, y esto en la iglesia es muy importante que lo pongamos en práctica también, ¿no? Oye, pues ese grupo de allí, pues me caen un poco mal. Pues no, a un cristiano no le cae mal nadie. Eso estamos vacunados contra eso, deberíamos estar, ¿no? Para que el mundo crea, para que nos vean unidos, nos vean y puedan decir, mira cómo se aman, y ahora con la época de crisis tenemos esta gran oportunidad, ¿no?, de ser luz para el mundo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hora es? 10 minutitos, quedan 10 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?
¿Qué sentido estos sacerdotes de Penedès son un poquitín, digamos, discolillos?
Bueno, a ver, cuando vino el Papa a Valencia a celebrar el Encuentro Mundial de las Familias, ¿no?, Pues con mucha ilusión fuimos Vicenç y yo, y otro sacerdote, ¿no?, a ver al Papa a Valencia. Algunos fuisteis vosotros, ¿no? Pues viene el Papa a hablar, pues, de la familia, y ahora la familia cristiana, pues, está cuestionada, y tanta crisis de la familia, y estos son del Papa. Nos tuvimos que escuchar esto, ¿no? Hay una manera de hacer que se llama secularización interna de la Iglesia, ¿no?, en que se, de alguna manera, no se valora, ¿no?, el magisterio como debería de valorarse. A veces pasa esto, ¿eh? A veces pasa esto. Y entonces vas a ver al Papa porque sí, quieres escuchar la catequesis del que Dios ha puesto como pastor universal, ¿no? Y en momentos de crisis, pues uno busca doctrina segura, ¿no? Y entonces esto no es claudicar al pensamiento, sino uno piensa, pero quiere también un poco la orientación de magisterio en la Iglesia, ¿no? La secularización interna de la Iglesia significa esto, significa que se, en ciertos grupos de Iglesia, aunque no lo quieran reconocer, ¿eh?, porque esto es todo muy, muy inconsciente a veces, ¿no?, dicen los obispos españoles que se ha instalado una cultura del disenso, del disenso. El Papa dice, los obispos dicen, pero yo digo, ¿no? No lo digo yo, esto es una, los obispos españoles han hecho un documento que se llama Teología y Secularización, ¿no? Secularización quiere decir una visión de la realidad, pues, muy influenciada por las corrientes de pensamiento, ¿no? Está tu verdad, está mi verdad, no es democrático hablar de la verdad, ¿no? Y en cambio nosotros los cristianos decimos que sí, hay una verdad, ¿no?, que es Cristo, ¿no? Y esta verdad Dios la ha puesto en manos de la Iglesia, y entonces hay unos concilios, hay un magisterio, y no hay que tener, pues, temor ni vergüenza de buscar esta seguridad, ¿no?, en las enseñanzas de la Iglesia. Pero hay una corriente dentro de la Iglesia que dice que no, que esto no es democrático, que ahora tendríamos que hacer una votación, ¿no? Y todo tiene que ser democrático, incluso la fe. ¿Y tú qué dices? ¿Que el aborto es pecado o no es pecado? Yo conozco un pastor de la Iglesia protestante, y muchos pastores de la Iglesia protestante se están haciendo católicos delante de este relativismo moral. El día que la Iglesia presbiteriana en Estados Unidos sometió a votación si el aborto era pecado o no, dice, ese día yo me hice católico. Porque dije, no, esta Iglesia que somete a votación cosas que no tienen que estar a votación, pues yo no, yo de esa Iglesia no quiero ser. Y entonces esto nos pasa dentro de un sector de la Iglesia católica, está pasando. Se llama la secularización interna. Fuera hay un desierto de Dios, y la arena de ese desierto se habría colado dentro de la Iglesia. Y esto provoca división. División. Es el gran problema que tenemos actualmente en la Iglesia católica, lo dicen los obispos españoles. La secularización interna.
Es el yoga después del Concilio Vaticano II, ¿no?
Sí, 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 después del Concilio Vaticano II Sí, hay lo que dice el Papa Juan Benedicto XVI es que todo es fruto de una mala interpretación del Concilio Vaticano II. Como si el Concilio Vaticano II hubiera dicho, ahora pues ahora entendemos la Iglesia democrática. Dice Benedicto XVI, dice, la Iglesia no es democrática, es de Cristo, es la Iglesia de Cristo. Y por allí hay un mensaje a las otras iglesias, que claro, no les gusta, no les gusta que les digan esto, ¿no? Que las otras, propiamente la Iglesia de Cristo es la católica, que los que no están en comunión con la Iglesia de Cristo, que es la católica propiamente, son comunidades eclesiales, ¿no? Esto ha dicho Benedicto XVI, y ha sentado muy mal, pero yo que al principio tampoco me gustaba, he de decir que sí, que por aquí va la cosa, ¿no? Jesús no ha fundado 40.000 iglesias, ha fundado una sola iglesia, ¿no? Y hay muchos protestantes que están volviendo a la Iglesia Católica. Están volviendo. Y este retorno a casa, es algo que no se utiliza en el Concilio Vaticano II, el concepto del retorno, pero ahora seguramente que si se hiciera un documento sobre la unidad, a la luz de lo que está pasando, hay muchos protestantes que están buscando esta seguridad de la fe que encuentran aquí, muchos están encontrando aquí, y además están descubriendo la Eucaristía. Dicen, con la sola Biblia no hay bastante. Queremos esta comunión con el Señor que tenemos en la Eucaristía, ¿no?
Una cosa, el president que està fent una parròquia,
sí.
Els nostres sacerdots i grups d'aquests llibres liberals,
sí.
Pot predicar, per exemple, no cal anar a confessar cada dia ni cada setmana, no cal tant rosari, podeu ser bons, igual, això,
sí.
Però alguns d'aquests feligresos que s'han de sentir, vull dir, han de creure que aquest més o menys és molt progressista o no, o respecte que creu que ha de tenir.
Mm-hmm.
Que, per exemple, d'una parròquia a l'altra, moltes vegades els sacerdots tindrien.
Sí.
En coses fonamentals, no,
sí.
Però en coses d'aquestes així de punta, un sol lloc,
sí.
Passen. Llavors, el feligrès que està en aquella parròquia, que ha de pensar, haig de seguir el que em diu aquest, o bé jo faria allò. Per exemple, passar el rosari. Una cosa
sí.
Que sempre ha sigut
sí.
Per passar el rosari. Però diu, no cal dar rosari, home. A veure què.
Sí.
A veure què m'entén, que vull dir, el feligrès com s'ha de sentir.
Es crea una certa confusió, no?
Això és el que vull dir. Es crea una confusió
sí.
Que diu, uh-huh. Bueno, perquè no pot estar amb nosaltres tres vegades com vulgui. És clar, que tu diu que sí, però que no cal. Doncs tampoc no ho sé, estan fent moltes confusions també, dintre del que volem prendre.
Sí. Sí, per això és important el catecisme de l'Església Catòlica.
Però sí. Perdoni, llavors el senyorisme, el bisseguit, no pot tenir en compte això, que aquella persona amb segons què diu no li convé a
sí.
L'Església.
Sí, això, sapigueu que els bisbes, aquestes opinions o queixes, els interessa molt que els hi arribi. Es pot trucar al bisbat, es pot dir, mira, escolta, passa això, passa allò, Sí. Sobretot quan són temes més fonamentals, temes més fonamentals, no?
Després s'ha d'anar amb el papa, i per dir un papa, perquè a la parròquia no dirà més cada setmana com ve.
Nosaltres estem a la parròquia, no estem al papa, no estem a Roma, podem deixar les encícliques i coses d'ell. I estarem el que feu i el que ens predica. Quan nosaltres hem de viure amb el que tenim al costat.
Sí.
La nostra litúrgia del diumenge, d'allà on sigui, és el que tenim allà. I si ens fa un sermó o una cosa de dir, o bé una confessió, que diguin, no cal dir que morís. Has de dir la veritat, o no. I té raó.
Sí.
Jo sembla que crec que hem d'anar més a les rares de terra, no? Començar des dels inicis del cristianisme, que s'haurem de buscar, doncs, llegir més la paraula, o trobar-se estudiant per llegir i seguir el missatge de Jesús, no? D'aquesta manera tan senzilla i ens donar moltes pautes, sense haver-hi anys, sense aquell, que fa l'altre, o que diu aquest senyor que és mossèn, perquè és un home també.
Un home
colonial. Sí.
Però ens ha de ser...